Pero antes nos vamos a ir con Candela Martínez Castro a una especialidad que nos llamó muchísimo la atención. Queremos conocer su día a día y, por supuesto, nada, darle la bienvenida, que se tome un café con nosotros en Radio Voz. Candela, muy buenos días.
Buenos días, Eva, encantada de estar aquí.
Igualmente, la alimentación, decíamos que últimamente pues es nunca mejor dicho, el pan de cada día, ¿no, Candela? Pero en tu caso nos llama mucho la atención porque te especializaste justamente en nutrición pero ginecológica. ¿Esto qué quiere decir y cómo se une?
Esto quiere decir que en realidad nos encontramos con que existe un vínculo entre la forma de alimentarnos y nuestra salud ginecológica. A día de hoy, muchas veces sí hablamos de, sobre todo aquí en Galicia, si los huevos de la casa son mejores porque las gallinas están mejor alimentadas, muy fácilmente la gente asocia a claro que sí, pero cuando nos paramos a pensar en nosotras mismas o a lo mejor en la salud en general, muchas veces nos parece incluso extraño que la alimentación pueda estar influyendo en estas cosas, pero realmente sí. Y sabemos que, bueno, desde la alimentación podemos trabajar la dietoterapia en problemas de salud hormonal femeninas, como puede ser un endometriosis, un síndrome de ovario poliquístico. También en momentos vitales, como puede ser el embarazo, su búsqueda, en la menopausia, que están muy normalizados los síntomas, pero en realidad también podemos mejorarlos con la alimentación. Entonces, la nutrición ginecológica va en la aplicación de una dietoterapia, es decir, una alimentación concreta, a una situación en cada mujer para mejorar su calidad de vida.
Bueno, son realmente temas interesantes, fíjate, porque además estos días se habla mucho de esa baja por dolores menstruales, baja laboral, etcétera, etcétera, o sea que tenéis que estar constantemente también, en vuestro caso, adaptándoos. Después de contarnos así cómo son exactamente esos puntos de referencia para dedicarte a nutrición ginecológica, los aspectos que más trabajas también irán en función del momento que vive esa mujer, de un poco, pues más o menos cuál es su vida, ¿no?
Sí, va muy en función tanto de el momento vital y el momento en cuanto a rutina también, en plan, me refiero, no solo es adaptarse a la situación fisiológica de la persona, es decir, no es lo mismo una persona que tiene una jornada laboral en la que tiene que comer en el trabajo que una persona que tiene una jornada que le permite llegar a su casa y hacerse de comer, o lo que nos encontramos ahora mismo también es gente que vive con muchísimo estrés, con muchísima ansiedad, que no tiene casi tiempo para hacer de comer, entonces también tenemos que adaptar recursos a esto. Y luego, en cuanto al momento vital, va a ser muy variable. No es lo mismo una mujer que está en búsqueda de embarazo y tiene ciertos déficits nutricionales que puede ayudarle a la alimentación, que una mujer que en su día tuvo síntomas de salud menstrual y, como pasa muchas veces, como esto es algo que está bastante invisibilizado, te dan la píldora con a lo mejor 18 años, que, hombre, es una opción terapéutica, pero a veces no nos informan de estas otras opciones terapéuticas que puede haber. Entonces llegas a una edad en la que decides que quieres tener hijos, dejas los métodos anticonceptivos pensando que eran un tratamiento y en realidad ese problema que ya tenías antes te lo vuelves a encontrar de nuevo. Entonces ahí las necesidades también son muy diferentes.
Por eso también a veces es difícil localizarte, porque no paras en todas estas cosas que para muchísima gente serán muy novedosas, ¿verdad?
Sí, lo cierto es que para mucha gente son muy novedosas, principalmente porque, bueno, desde mi punto de vista, porque en realidad, como existe este tabú de cara a la menstruación,
claro,
no tendemos a hablar de cómo es mi regla es más abundante, es más o menos dolorosa. Algo que, por ejemplo, está muy normalizado, muy invisibilizado, es, por ejemplo, la presencia de coágulos en el sangrado menstrual. Muchas chicas ni siquiera se paran a pensar si esto será o no normal. Y en realidad es un signo de que puede haber un hiperestrogenismo de base o un problema de coagulación en sangre. Y como no hablamos en comunidad de esto, ni siquiera en casa, muchas veces nos vale hablar de estas cosas, tiende a ser muy novedoso porque ni nosotras mismas muchas veces sabemos identificar si algo es o no normal y cuándo deberíamos de estar acudiendo a un especialista.
Bueno, es por lo que vemos el día a día tuyo, que resulta, pues me imagino que hasta mentalmente muy tranquilizador para todas las personas que se acercan, ¿no? Por lo que nos estás contando.
Sí, en principio me suelo encontrar con gente que se siente muy como comprendida, por así decirlo, porque sí que es cierto que también cuando acudimos al centro de salud bueno, por múltiples causas, tienden a no muchas veces explicarnos qué es lo que nos están pasando. Incluso con un propio diagnóstico, te diagnostican pues endometriosis o síndrome de ovario poliquístico o miomas, y nadie te explica qué es lo que está pasando en tu cuerpo. Entonces, yo sí que es cierto que desde la consulta intento trabajar un poco también esa parte de educación para la salud, de que la propia mujer entienda qué es lo que le está pasando y por qué tiene esta sintomatología. De hecho, también en menopausia tenemos muy normalizado pues los sofocos, esos cambios de humor, el insomnio, y en realidad también es otra de las cosas que podemos abordar, y muchas veces tampoco entendemos por qué está pasando esto. Entonces, ya, aunque en muchas ocasiones los síntomas se disminuyen y nunca llegan a desaparecer del todo, sí que es cierto que el hecho de entender por qué a ti te está pasando esto te lo hace también más llevadero.
Claro, no es algo que te pilla de sorpresa, ya puedes entender un poco más todo.
Exacto.
Es importante tu trabajo, Candela. Por eso también nos gustaría saber, por ejemplo, si cuáles son nuestros enemigos o amigos, por decirlo así, en el día a día.
Principalmente a día de hoy en alimentación, lo que más nos solemos encontrar que tiende a ser perjudicial o poco nutritivo sería pues alimentos muy elevados en azúcares, grasas de baja calidad en alimentos procesados, como puede ser la mítica bollería que nos compramos con el desayuno o las galletas, incluso galletas que nos encontramos que son 0% azúcares, en realidad nos encontramos que tienen una alta carga de edulcorantes, ¿no? Los edulcorantes son, por ejemplo, la sacarina, que se pusieron muy de moda en las dietas de pérdida de peso, y en realidad vemos que tienen ahora mismo, se ve que hay cierta interacción con la microbiota, que son los bichitos de nuestra flora intestinal, y en realidad esto a nivel sistémico también tiene una repercusión. Entonces, muy importante cuando compramos productos leernos el etiquetado, en sí los ingredientes, que no solo los reclamos publicitarios, porque nos encontramos muchos alimentos 0% azúcares, que a fin de cuentas, si yo me leo el etiquetado, estos productos sin, luego tienen muchos con otras sustancias que tampoco serían del todo aconsejables. Y luego, sin duda, los amigos que tendríamos en nuestro día a día o que deberíamos de tener serían las verduras y las hortalizas a diario, y la fruta, que actualmente también está muy demonizada. El mítico mito este de no te comas la fruta después de comer, y en realidad es erróneo, porque consumir la fruta después de comer nos ayuda a mejorar la absorción de nutrientes, y también el consumo de hidratos de carbono complejos, es decir, harinas integrales o cereales integrales, y también las legumbres, que están muchas veces olvidadas. Muchas veces nos encontramos con gente que legumbres, me refiero garbanzos, lentejas, una vez al mes a lo mejor, y lo ideal sería pues introducirla una o dos veces a la semana, dos veces mínimo.
Fíjate, con lo fácil que lo tenemos aquí, ¿verdad? Todo eso también era en función de la edad, cada edad tiene su punto de referencia en nutrición.
Sí, también iría orientado en función de la edad, porque las necesidades nutricionales son diferentes, y también porque el momento vital y el momento hormonal también es muy diferente. No es lo mismo si estamos en adolescencia, que nos acaba de llegar la menstruación y nuestro ambiente hormonal es uno, que si estamos en adultez, que si estamos en la perimenopausia, el periodo anterior a que llegue la menopausia, que ahí también, dependiendo de nuestros objetivos, el enfoque puede ser diferente, que si ya estamos en menopausia, que las necesidades nutricionales también van a cambiar, o si ya hemos pasado esta etapa, que ya las necesidades nutricionales van a ser muy diferentes, porque vemos que ahí pues debería de haber un consumo de nutrientes más enfocado a prevenir la pérdida ósea, que se da por la caída de los estrógenos. Las mujeres tras la menopausia y en la menopausia aumentamos nuestro riesgo cardiovascular, entonces ahí tenemos que incluir más alimentos ricos en omega 3, como pueden ser las nueces o los pescados azules. También va a ser muy importante el consumo de frutas y verduras en esta etapa. Entonces sí, dependiendo de la edad, vamos a tener también que personalizar el abordaje nutricional y ver qué otras cosas introducimos.
O sea, que la alimentación, Candela, influye en absolutamente todo por lo que vemos también.
Sí, en realidad es algo que cada vez sí es cierto que se le empieza a dar más valor, pero no está tan visibilizada como nos gustaría. Y en realidad sí que tiene un impacto a nivel sistémico. También tenemos en salud a ver como los órganos por separado, pero sí, o sea, los sistemas orgánicos por separado, pero en realidad todo tiene relación con todo. En la menopausia, es lo que te digo, descienden estrógenos, progesterona, descienden las hormonas, y esto va a tener una repercusión, o sea, aumento de riesgo cardiovascular, también en el deterioro cognitivo, tenemos a tener más pérdidas de memoria, cambios de humor. Esto todo está condicionado por el funcionamiento del sistema hormonal, pero va a tener una repercusión a nivel sistémico.
Es muy interesante todo lo que nos estás contando, y aparte parece, lo que pasa que luego, claro, cada una sabe que las complicaciones que puede llegar a tener, pero ¿son fáciles de llevar a cabo esos cambios en este aspecto que nos cuentas?
Va a depender mucho del enfoque que le estemos dando a la alimentación. Yo, por ejemplo, intento trabajar siempre desde la flexibilidad alimentaria, es decir, explicarle a la gente cómo debería de ser la alimentación y poco a poco ir introduciendo cambios hasta que se vuelva un hábito. Esta forma de trabajo tiende a ser mucho más fácil a la hora de eso, generar un hábito que dure mucho tiempo. Si luego acudimos a profesionales que simplemente nos den un menú y no nos expliquen más allá para qué nos sirven estos cambios o cómo introducirlos, muchas veces sí puede hacerse más complicado, porque nos puede generar un estrés y una ansiedad hacer todos estos cambios de golpe. De la otra forma, cuando estos cambios los vamos introduciendo poco a poco, por ejemplo, ponte una paciente que llega a consulta y nunca consume fruta, lo ideal es estar entre 3 y 5 piezas. Si de repente te digo 3, ya a lo mejor se te hace mucho. Entonces podemos empezar con 2 piezas al día y poco a poco ir aumentando. De esta forma generamos un hábito y es más fácil.
Bueno, todo esto, claro, es en términos generales lo podemos tener todas muy claro, pero si tuviésemos que cerrar con algunos consejos, ¿qué nos contarías?
Si tuviese que dar algunos consejos más concretos, sin duda sería incluir, sobre todo, tanto en menopausia como si tenemos mucho dolor menstrual, alimentos ricos en omega 3, porque es un nutriente que es antiinflamatorio, también mejora la salud cardiovascular, previene el deterioro cognitivo, también ayuda a prevenir la pérdida ósea porque ayuda a fijar el calcio en el hueso. Entonces, alimentos ricos en omega 3 podrían ser incluir nueces a diario, un puñado de nueces, y también incluir pescados azules, al menos 2 veces a la semana. Pescados azules puede ser la sarda, el salmón, el atún, el bonito. Y luego, sin duda, nuestros mayores aliados serían las verduras, que sé que mucha gente dirá, es que a mí no me gustan ninguna, pero la realidad es que hay una amplia variedad de verduras. No es lo mismo comerte un grelo que comerte una zanahoria, que comerte una remolacha. Tienen sabores muy, muy distintos. Y también influye mucho la forma en la que los cocinemos. Es decir, no es a nivel de gusto, no es lo mismo comer verdura hervida que comerte un salteado de verduras, que tiene mucho más sabor. Entonces también jugar un poco con las texturas y las formas de cocinado para mejorar nuestro consumo de verduras y que nos guste más. Y también a mayores incluir las frutas, incluso de postre. Por esto lo que comentaba antes, ayuda a mejorar la absorción de algunos nutrientes, como por ejemplo el hierro, que se oxida en el intestino, y con la vitamina C de la fruta, como la naranja o el kiwi o las fresas, que ya empieza a haber ahora fresas y por lo que me dicen en consulta están bastante ricas, también ayudaríamos, pues eso, esta vitamina C evita esa oxidación del hierro y ayuda a que la absorbamos. Entonces sería beneficioso introducir la fruta en el postre.
Pues Candela, la verdad es que todo esto está muy de nuestra mano, podemos hacer mucho por nuestra salud y por lo que vemos con buenas asesoras, que por cierto, mi experiencia en Executiva es maravillosa, ¿no?
Sí, la verdad es que estoy muy contenta ahí.
Sí, ¿cuál fue la motivación para entrar directamente y aportar tu granito de arena al papel de la mujer en tu mundo, sobre todo, ¿no?
Mi principal motivación para entrar a aportar en mi mundo, sobre todo, es que, a mí me gusta mucho con mi trabajo ver cómo puede ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas, y es cierto que con otras patologías también se observa, pero sin embargo en este campo sumamos toda esta invisibilización que hay de los problemas de salud femenina, tanto desde la normalización del dolor menstrual o síntomas de la menopausia, como el desconocimiento de las propias patologías que podemos estar sufriendo, o incluso ir al centro de salud y que simplemente nos digan tómate un ibuprofeno. Entonces, me parece una oportunidad muy buena de dar visibilidad a todos los problemas de la mujer, y donde mejor que en ejecutivas, ¿no?
Candela, pues interesantísimo trabajo, desde luego, y ya lo ven ustedes, que tenemos, vivimos en un entorno además que todo lo que ella nos aconseja lo podemos hacer sin ningún problema. Gracias, Candela, feliz fin de semana.
Muchas gracias,
Eva, y hasta pronto. Gracias. Pues,